Así que los invito, amados hermanos, a abrir su Biblia ahí en Romanos capítulo número 12, versículo número 8. Y vamos a incluir el versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en esta parte del estudio de la Epístola a los Romanos, dicho de paso, el primer estudio del año, increíble, 2021, el primer estudio de Romanos del año, y avanzando con la ayuda del Señor. Pablo está tratando los deberes cristianos, como dice la pantalla, y que siempre lo recordamos, hermanos, el cristianismo no es solamente conocimiento, sino que es una demanda para cada uno de nosotros. Y en esta perspectiva de deberes cristianos, el apóstol Pablo está mencionando un asunto muy importante para nuestro servicio en la iglesia, que son los dones espirituales, el tema de los dones espirituales, que la Biblia también lo presenta con mucha claridad. Ya lo hemos dicho, Romanos 12, Efesios 4, 1 Corintios 12, podríamos decir 14 también, del 12 al 14, y también 1 de Pedro capítulo 4. Todos esos pasajes básicamente hablan de los dones espirituales. Y como hemos dicho, los dones son las capacidades que Dios ha repartido para que nosotros podamos servir. Porque no es lo que traemos de manera innata que nos permite servir, o lo que hemos adquirido con el conocimiento de alguna profesión, ¿no es cierto?, de alguna academia. Hablaba con una hermana sobre eso. Hoy día la iglesia pondera y pone en alto la academia de los pastores. Entonces el pastor que tiene algún título importante, que es validado por la sociedad, bueno, eso tiene mayor efectividad y debiera ser más considerado. Pero a la luz de la Biblia, eso no es así. Nosotros lo podemos ver eso en términos sociales, pero en términos bíblicos no es así. El propio Pedro, del cual hemos hecho referencia, era un pescador. Y Pedro fue ilustrado por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tanto así que fue escogido por Dios para llevar a cabo el primer discurso ahí en el día de Pentecostés. El primer discurso, después tuvo otros. Por lo tanto, hermanos, vamos aprendiendo que nuestra capacidad de servir en la iglesia es a través de los dones espirituales. Es decir, el Señor nos reparte esta gracia, esta capacidad, para poder nosotros ser útil al Señor. Y como ya lo hemos dicho, en la medida que nosotros recibimos ese don, es la fidelidad que nosotros tenemos que enfocar ahí. No presumir más de lo que el Señor nos ha dado. Eso es muy, muy importante. Nosotros vamos aprendiendo que el Señor a todos, sin ninguna excepción, a todos al menos nos ha dado un don espiritual. ¿Se acuerda que lo leíamos? 1 Corintios capítulo 12. El Señor reparte de manera soberana el Espíritu Santo y a cada uno en particular, dice, para provecho común, para provecho de la iglesia. Y esos dones que hemos recibido, sea uno o sea más de uno, debemos nosotros ponerlo en servicio de la iglesia. Y no presumir nada más que de lo que somos. Como decía Pablo, el propio Pablo decía, para que nadie vea en mí lo que escucha o ve de mí. Eso es muy importante, que el Señor nos ayude a ser auténticos, con virtudes, ciertamente con defectos, flexibles a perdonarnos unos a otros, porque todos tenemos imperfección, ninguno de nosotros tampoco puede presumir perfección. Y eso lo da precisamente la instrucción preliminar de esto, que Pablo ya hablaba, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 12, básicamente en los versículos 3 al 4, donde pone las bases de una iglesia cubierta o revestida en humildad. La humildad es muy importante para, primero, concebir nuestra bajeza, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que se digna a usarnos, y la potencia del Espíritu de Dios que nos capacita para provecho de los hermanos. Y en esta tónica de los dones espirituales menciona algo que ya nosotros hemos mencionado, hemos estudiado, la profecía, ¿no es cierto?, versículo 6, el servicio, versículo 7, la enseñanza también en el versículo 7. Ya hemos comentado bastante sobre eso, y eso es muy importante que ya lo hemos conversado, solamente resaltar que el mejor referente para todo es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted que cuando hablamos de profecía, ¿qué mejor profeta que nuestro Señor Jesucristo, que no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba todo lo que estaba escrito? Si hablamos del versículo 7 de servicio, ¿qué mejor referente nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir y no ser servido? Y también, como lo decíamos la semana pasada, la enseñanza, ¿ya? Él nos da tremendas lecciones de cómo enseñaba, primeramente revestido en humildad, una humildad legítima. ¿Por qué me llama maestro bueno? ¿Se acuerda? Nos acordábamos de ese pasaje. Qué importante es eso. Y nos quedamos la semana recién pasada con el versículo 8 sobre el don de exhortación. Tan necesario como todos los dones en la iglesia, que tiene que ver con este llamado personal. Esto es muy importante porque la instrucción bíblica, hermanos, tiene varios elementos que son necesarios. Siempre lo hemos dicho: edificación, consuelo, por supuesto que sí, pero también exhortación. Hay algo muy importante que debemos recordar. La iglesia no solamente es un lugar de conferencias, por decir así. Hay muchos que conciben la iglesia como un salón de conferencias, donde uno va a escuchar y donde uno se ausenta de los deberes, de las responsabilidades que hay en una iglesia local. Y eso es muy importante también rectificarlo, una vez que esto pase, si es que el Señor así lo permite. Todo el tiempo perdido de muchos hermanos que concebían la iglesia de una manera muy equivocada, puedan rectificar también ese caminar. Y también, en esa perspectiva, descubrimos que en la iglesia no solamente es una palabra de aliento, de consuelo y de algún modo como de comprensión. Normalmente la gente va a un lugar donde la comprendan, sino que también existe la palabra de exhortación, que es un llamado precisamente personal, no es para un tercero, sino que personal, para corregir nuestra actitud. Claro, porque partimos de la base de que la iglesia está compuesta de pecadores. Tú y yo somos pecadores, somos parte de la iglesia de Cristo, pero no somos ángeles y todavía no hemos sido glorificados, de modo que tenemos errores. Y en esa idea general, que nadie la puede negar, que somos pecadores, que cometemos errores, la exhortación juega un papel preponderante en la relación entre los hermanos. Siempre y cuando estemos dispuestos a ser exhortados, y quienes tienen el don, a exhortar. Voy a partir primero diciendo que el don de exhortación no es algo que uno lo pueda ejercitar por una iniciativa personal. Normalmente alguien que no tiene el don de exhortación y quiere exhortar, en lugar de solucionar el problema, lo agudiza, porque sus palabras no van a ser precisas, porque el Espíritu Santo no va a respaldar aquello que se está haciendo solamente por una iniciativa humana. Por eso que la sensibilidad de la paloma, ¿eh? Yo siempre medito en lo que es el Espíritu Santo. Fíjese que el Espíritu Santo es revelado como también el poder de Dios, pero simultáneamente el Señor pone una característica muy sensible. Cuando ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice que el Espíritu descendía como paloma. Y uno se pone a meditar por qué usó esa simbología, porque la paloma es sensible, ¿no es cierto? El propio Señor dijo que nosotros debiéramos ser sencillos, humildes, como paloma. Por lo tanto, el Espíritu Santo no actúa cuando nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestros impulsos, nuestra compulsividad, quizás queremos exhortar, y aquí es donde viene la armonía, la sinfonía del cuerpo de Cristo, para que no hayan notas disonantes. Entonces la exhortación, amados hermanos, es algo muy delicado que se debe practicar en la iglesia, pero obviamente dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso que En lo personal, he conversado muchas veces con los hermanos y respecto básicamente a las plataformas públicas de las redes sociales, sea WhatsApp o Facebook, muchas veces exhortan a aquellos que no tienen que exhortar, que no tienen el don de exhortación y por lo tanto crean un ambiente que no es propicio para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero, que el don de exhortación sea dirigido por el Espíritu de Dios en una legítima dotación del Espíritu en el individuo. Eso es lo primero. Y segundo, una iglesia sensible a recibir la exhortación. Porque el Evangelio lleva consigo todos estos ingredientes, ya lo decíamos, consolación, edificación, aliento, pero también exhortación. Pero bien sabemos, amados hermanos, que cuando andamos muy carnales, porque todos estamos luchando con la carne, con nuestro pecado, con todo lo que el mundo nos ofrece, nos rodea, a veces llegamos a las reuniones o tenemos una relación entre hermanos bastante carnal, por lo tanto resistimos la exhortación, porque es como que nos golpea al orgullo. Y ahí es donde viene la gran prueba, hermano, porque no solamente el que exhorta debe estar revestido de humildad, como le decía el apóstol Pablo ahí a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, ¿se acuerda? Restaurarle con espíritu de mansedumbre a aquel que fue sorprendido en alguna falta. Eso es primero. Pero también el receptor de la exhortación debe estar revestido de humildad para aceptar, primero, que no es perfecto, aceptar que no somos perfectos, y segundo, de que todos nos podemos equivocar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. El ejemplo que ponía la semana pasada para iniciar el estudio de este don de la exhortación es el caso de Apolos. No sé si usted se acuerda de Apolos, que lo mencionaba la semana pasada, aparece en el libro de los Hechos. Este varón que era muy poderoso en la escritura, conocedor, pero que tenía algunas falencias, y que el Señor soberanamente escogió un matrimonio, que fue Aquila y Priscila, para sacarlo aparte y poder exhortarlo, poder corregirlo. Eso es muy importante. Entonces, la idea de la exhortación es traer a la vida práctica lo que nosotros vamos aprendiendo. Y cuanto más cuando nuestras actitudes están mostrando más carnalidad que espiritualidad, que el Señor nos ayude en eso. Yo insisto en este punto, la exhortación es muy, muy importante en esa perspectiva. Muy bien. Esta palabra aparece y recorre las Escrituras. Yo he seleccionado algunos pasajes, como les decía la semana pasada, ahí Colosenses capítulo número 3, si lo quiere recordar o solamente lo tiene apuntado y lo escucha ahora, cuando dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Note que la exhortación, en un sentido general, es transversal. Es muy bueno que nos exhortemos. Pero esto no anula el don específico de la exhortación. Y qué maravilla cuando uno conoce hermanos que tienen este don de exhortación dirigido por el Espíritu de Dios. No es solamente una idea farisaica y religiosa de querer exigir a los demás, sino que siempre con la sensibilidad, con la humildad de la paloma. Es decir, un pecador se dirige a otro pecador en amor, pero para exhortar. Entonces acá el apóstol Pablo da una secuencia que es bastante coherente con lo que quiere decir. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, eso es lo primero. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia, esto es importante, ¿cómo nos vamos a enseñar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a exhortar unos a otros? ¿De qué vamos a hablar? Hay un artículo muy antiguo también en la página que se llama, ¿se acuerda? ¿De qué hablamos los cristianos? Nosotros siempre decíamos, ¿no es cierto?, cuando nos reuníamos presencialmente, parece que ha pasado harto tiempo, hermano, ya vamos para el año, pero después de las reuniones uno ve de qué está lleno nuestro corazón, nuestra vasija, de qué intenciones, ¿no es cierto?, y tendencias se mueven nuestros labios los unos a los otros. Eso es muy importante también. Entonces, aquí hay una demanda primordial, y esto es para todos los dones espirituales, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y yo quiero detenerme en cada punto, pero no podemos hacerlo. Pero recuerden, hermanos, que leer la Biblia, aunque usted esté leyendo todo el día la Biblia, si no tiene la perspectiva de querer aprender, de querer sumergirse en la enseñanza de Cristo, va a ser un aspecto religioso, ¿eh? Como lo hacían los antiguos monjes, ¿se acuerdan? Los benedictinos que se apartaban en los montes ahí, leyendo la Biblia y cantando esos cánticos que se conocieron como gregorianos, ¿cierto? Muy solemnes, todo, pero sin conocer la verdad, sin tener una experiencia verdadera, entonces, genuina. La palabra de Cristo es que la palabra a uno lo confronte, que nos reflejemos en la Biblia y que la meditemos día a día, aún manifestando nuestras propias falencias, escuchando, leyendo, meditando, aprendiendo. Esa es la abundancia que Dios quiere para poder, primero, enseñarnos mutuamente y también exhortarnos, un llamado personal a corregir. Esta exhortación es la que necesita la iglesia. Hoy día todos quieren enseñar, pero nadie quiere ser exhortado. Y eso es muy, 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 muy complicado, hermanos, porque hoy día vemos una iglesia que está en ruinas, en el sentido nominal, lo digo. La iglesia de Cristo, la verdadera, nunca estaba en ruinas. Él guarda su remanente, pero lo que hoy día se llama iglesia de Cristo es una cristiandad nominal, donde se enseña cualquier cosa, donde no existe la exhortación porque aquí estamos libres en Cristo y cada uno hace lo que quiere y los resultados sociales, personales, son los que validan tu relación con Cristo. ¿A qué me refiero? Prosperidad económica, prosperidad sentimental, prosperidad o salud física, eso es lo que valida hoy día la iglesia, ¿ya? Pero todo lo que es realmente espiritual no tiene cabida en esta cristiandad en ruinas, porque la palabra de Cristo no abunda, porque no hay enseñanza y tampoco hay exhortación. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, lo leíamos ahí antes de terminar la semana pasada, en Hechos capítulo número 20, cuando llega ahí después del alboroto en Éfeso, Hechos 20, capítulo 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos, mire lo que dice, exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Antes de partir a Macedonia, ¿qué es lo que hizo Pablo? Los exhortó. Es un llamado a la acción práctica, es un llamado a la vida con virtud. Es decir, la virtud es precisamente eso, es poner en acción lo que estamos aprendiendo. La otra vez me detenía sobre estos dos conceptos muy interesantes, hermano. Lo que es la ética, la moral, versus la virtud. El apóstol Pedro dice, añadida vuestra fe, ¿se acuerda? Virtud. A la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio. Esta palabra que poco se toca entre los creyentes, el concepto de virtud. Porque la virtud tiene que ver con eso, con una puesta en marcha, en práctica, en acción, como se dice, lo que vamos aprendiendo. No tiene ningún sentido que digamos amén y sigamos viviendo tal cual, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo llama a cambios, ¿no es cierto?, de aumentar en nuestra expectativa de gloria, ¿no es cierto?, animarnos los unos a los otros y tener cambios también de conducta. Esa es la exhortación, ese es el llamado, es como el constante motor para que nosotros no nos quedemos ahí en el aspecto religioso, porque si algo portamos en nuestro corazón aún pecaminoso, es precisamente el molde de la religión. La religión nos va adormeciendo, nos va embotando la mente. Entonces, la reunión, el asistir a una iglesia se transforma en un código religioso donde yo asisto, como siempre digo, marco tarjeta, escucho la palabra, aunque no tuve la intención de meditar, ni menos de ponerla por obra, pero ya cumplí y me fui y sigo mi vida tal cual. Entonces, ahí está la exhortación, que el Señor dote, ¿cierto?, que suministre este don tan necesario para la iglesia, así como Pablo lo hacía, tenía el don de exhortación, exhortaba a los hermanos. Mire lo que dice ahí mismo, retroceda un poquito, en Hechos capítulo 14. Leamos lo que dice Hechos capítulo 14. Vamos a dar lectura del versículo 21. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿y qué más dice? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí es cuando uno se pregunta de dónde sacaba tanta energía este Pablo, ¿no es cierto? El hermano citaba 2 Corintios. Hay dos pasajes que a mí me llaman mucho la atención, ese que citaba nuestro hermano, y el otro que, lo voy a leer, cuando habla, ¿no es cierto? Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, imagínense ustedes, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, de fatiga, trabajo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿De dónde sacaba tanta energía Pablo? Bueno, no era un asunto humano, no era un asunto de que él se propuso hacer eso para el Señor. Eso lo formula un religioso. El propio Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Era la obra de la gracia de Dios. Y aquí lo vemos en Hechos 14 de la misma forma. Él viene, acuérdense ustedes, él viene de un apedreamiento, de una lapidación. A Pablo lo lapidaron en Listra. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que se cansaron los judíos, ¿no es cierto? Los judaizantes, para ser bien preciso. ¿Y Pablo qué es lo que hizo? Bueno, yo soy un convencido, como algunos comentaristas sugieren, que Pablo murió, porque los judíos se cercioraban de que el lapidado ya no respirara. Pero el Señor, que es el dueño de la vida, ¿cierto?, le concedió más días y se levantó Pablo. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Entró en la ciudad de nuevo, hermanos, imagínense. No sé si tú y yo haríamos eso, ¿eh? Yo creo que arrancaríamos, porque soldado que arranca sirve para otra guerra, aplicaríamos ese proverbio, y nos vamos para otra ciudad. No, Pablo se levanta, entra en Listra nuevamente, y miren lo que dice, lo leíamos. Volvieron a Listra, dice el versículo 21, ¿para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos. Qué importante es el ánimo, hermanos, de hermanos que tienen esa gracia divina del Espíritu Santo para animar, para exhortar, para llamar a la confianza, a confiar en las promesas de Dios. Normalmente nosotros nos decaemos muchas veces, hermano. La otra vez leía sobre los pesares, por decir así, de quienes dirigen la iglesia. Y una de las cosas más duras de enfrentar es el desánimo. El desánimo siempre está ahí, latente, amenazando, por diferentes razones, por diferentes motivos. Por eso que la Biblia nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras, y en esta palabra que estamos analizando, en este don espiritual, como dice acá, a exhortarnos. El decir, por ejemplo, Cristo viene. Ese es un llamado al ánimo, hermano, a que nuestra fe no desfallezca. Porque es tan importante avivar el fuego, hermano, ¿eh? Avivar el fuego, como dice Pablo a Timoteo, del don que hay en ti, ¿eh? Es como decir, la brasa, ¿no es cierto?, se aparta del brasero, y esa brasa, ese pedacito de carbón, ese tizón, ¿qué es lo que pasa? Empieza a apagarse, y característicamente empieza a humear, ¿cierto? ¿De dónde salió este tizón?, decía Ezequiel ahí, ¿cierto?, arrancado del infierno, porque humea. Nosotros, hermanos, como parte de este cuerpo de Cristo, somos verdaderos tizones, carbones, que no podemos perseverar sin los hermanos. Tenemos que estar unidos, hermanos. A veces erróneamente se piensa que en la soledad se puede vivir una vida cristiana fructífera. Salvo las excepciones que hemos visto de los profetas de antaño, que el Señor los capacitó para estar en la soledad, pero el resto de los mortales necesitamos de los hermanos, necesitamos de la comunión, necesitamos estar avivando este fuego, y para eso necesitamos ¿qué cosa? La exhortación. Que nos exhorte a alguien, que nos anime. Es como haciendo una especie de analogía cuando en un equipo, ¿no es cierto?, deportivo, alguien alienta a sus jugadores, aunque vean que el otro equipo está más equipado, valga la redundancia, tiene más dote, ¿no es cierto?, y más talento. No, vamos igual. De la misma forma, hermanos, el apóstol Pablo entra en Listra a pesar de que tiene que haber estado todo morado, hermanos, porque los moretones no creo que hayan desaparecido. La Biblia no lo dice, pero probablemente el mismo Pablo le dice a los Gálatas: tengo las marcas por todas partes, las marcas de la cruz. Su rostro, su cuerpo, tenía muestras vívidas de su padecimiento en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Los animaba, hermano. Imagínense ustedes un Pablo ahí rezongando y... No, aquí dice, confirmando en un presente continuo los ánimos de los discípulos, y aquí me voy a centrar, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Permaneciesen en la fe. Es un llamado, hermanos, personal, un ruego, es instarlos a mantenerse firmes a pesar de la adversidad, a pesar de la prueba. Y les enseña, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto confirma, hermanos, lo que significa el cristianismo. El Señor lo dijo, un camino, ¿se acuerda? Estrecho, difícil. No es un camino ancho, espacioso, porque ese camino es el que lleva a la perdición, sino que es un camino pedregoso, hermano. Termino esta parte citando también otro de los clásicos, que es Hebreos capítulo número 10. También en esta relación de hermano, mire, vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Nuevamente aparece esta palabra acá. Hebreos capítulo 10, verso 23 en adelante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué dice? Exhortándonos, ¿sí? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ¿quién de nosotros podría negar que ese día se acerca? Nosotros vemos las profecías bíblicas que están tomando, recobrando más fuerza que cuando partimos. Los que llevamos ya años esperando al Señor, vemos ahora las profecías más claras, más nítidas que antes. Y si esas profecías apuntan a la venida gloriosa del Señor, siempre lo digo de esta forma, para que lo pensemos, ¿cuánto más inminente, hermano, cuánto más inminente es el regreso, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque recuerden que nosotros tenemos que previamente ser arrebatados antes de su segunda venida. Y en esa perspectiva de inminencia, ¿qué tenemos que hacer? Exhortándonos, hermano, exhortarnos, es decir, mutuamente llamarnos al ánimo. Sigue adelante, hermano, anímate, deja esto y aquello que no te va a ¿no es cierto?, ayudar a seguir esta caminata. Entonces, por eso que insisto, para pasar al siguiente punto, si nosotros no tenemos la humildad, hermano, de aceptar la exhortación, la soberbia nos va a coronar. Es muy bueno, hermanos, a veces doblar nuestra cerviz, doblegar nuestro orgullo y aceptar que alguien nos exhorte y que nos llame a corregir y que nos llame a volver a la senda. El cristianismo, amados hermanos, el Evangelio no es solamente miel sobre hojuelas, no es una pluma que nos acaricia, sino que la palabra de Dios es un martillo que nos pega duro, porque es un martillo que quebranta la piedra, es fuego, es espada de doble filo, es espejo donde también nos refleja nuestro estado y nuestra necesidad de cambio. Así que la exhortación, amados hermanos, tiene un papel importantísimo también en medio del pueblo de Dios. La profecía, ya lo dijimos, la enseñanza de la palabra de Dios, después el servicio, el diaconado, la enseñanza, los maestros quienes nos entregan la enseñanza, pero también la exhortación, quienes nos llaman de manera personal, entrañable, a un cambio, a una corrección de vida. Termino con esto, hermano, porque no creo que tú y yo queramos seguir viviendo toda la vida cristiana de una manera mediocre, como cojo. ¿Se acuerdan lo que decía Elías? ¿Hasta cuándo vas a cojear entre dos pensamientos? Bien, volvamos a Romanos capítulo 2, hermanos. El siguiente don espiritual, el que reparte, note ahí, el que reparte con liberalidad, una palabra que no se usa mucho, ¿cierto? Pablo está presentando el siguiente don espiritual, repartir. Entonces, quizás para muchos este don no existe, ¿ya? Porque claro, hoy día solamente se habla de sacarnos, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Evis Carballosa, existen dos tribus en la iglesia, dan, ¿cierto?, de dar y sacar, ¿ya? Entonces, la gente va predispuesta a una iglesia, y los mundanos, ¿no es cierto?, los inconversos han hecho escarnio de eso, porque en las iglesias hoy día los asaltan, ¿ya? Le dicen, arriba las manos y entregue todo lo que tenga. Y se cumple literalmente, usted ha visto las iglesias evangélicas, todos con las manos arriba, y los vacían. Es un asalto. Entonces, la palabra repartir, el don repartir, no existe. Y es un don espiritual. Y es un don que se practicaba en la iglesia primitiva. Entonces, ahí es cuando uno ve las inconsecuencias de algunos que dicen, debemos volver a la iglesia primitiva, al poder apostólico. Pero ojo, el poder apostólico era que lo que se recaudaba también se repartía. No era para el bolsillo, ¿no es cierto?, del ungido, como hoy día se pretende manipular la Biblia. Amados hermanos, la iglesia es un cuerpo. La única cabeza es Cristo Jesús, y todos nosotros somos hermanos. Y las bendiciones económicas de la iglesia siempre fueron dadas para suplir las necesidades de los más necesitados. Ese es un principio que recorre la Biblia. Inclusive, hermano, inclusive si usted ve el mismo diezmo. El diezmo para Israel, ¿cierto?, fue establecido por Dios de una manera impositiva. Esa es la gran diferencia con la ofrenda en la iglesia, porque la ofrenda es voluntaria. Y según la prosperidad de cada hermano, a nadie se le puede exigir ofrendar. Pero para Israel se le exigía un impuesto, un 10% de la producción de la tierra. Pero el Señor no calla respecto al propósito de ese impuesto, de ese diezmo del 10%. Porque era para sustentar, para alimentar, para mantener, ¿cierto?, la mantención, primero del levita. ¿Quién era el levita? El encargado de la obra, del tabernáculo, del servicio de la obra. La viuda, el huérfano y el extranjero. Todos los que de alguna manera eran o manifestaban su desamparo económico, porque por ejemplo, en el caso de los levitas, lo único que no tenían tierra eran ellos. El resto tenía tierras. Y si tenían tierras, ¿no es cierto?, tenían ganado, tenían producción. Por lo tanto, el pueblo los mantenía. Y así también a los desamparados, como la viuda, como al huérfano y al extranjero. El principio es el mismo. Ahora, pasamos a la iglesia. No se establece el diezmo no es para la iglesia, hay que decirlo categóricamente. Si tú, amado hermano, estás viendo este video, quizás por primera vez, debo decirte, el diezmo no es para la iglesia. En ninguna parte vas a encontrar una instrucción apostólica donde se exija entregar el diezmo. Esa es una arbitrariedad de enseñanza que lo único que ha hecho, es abuso de poder y crear imperios religiosos, ¿cierto?, que el Señor nunca ha mandado a crear. La iglesia se mantiene con una colecta, esa es la palabra más original, ¿no es cierto?, más del origen, a eso me refiero, la colecta u ofrenda, en donde los hermanos voluntariamente daban para repartir a los más necesitados. Pablo, inclusive, permítame esa aclaración, cita el pasaje de Éxodo 16, cuando, ¿se acuerda usted que desciende el maná? Y el maná caía de manera espontánea y no todos recogían la misma cantidad. Algunos recogían más y otros recogían menos. Pero la regla que Dios le dio a Moisés, porque ahí nosotros vemos la economía de Dios, hermano. Si esa economía se planteara en el mundo entero, que no va a ocurrir, ¿eh? Ojo, que no va a ocurrir. Sabemos que el único que va a impartir justicia es Cristo cuando vuelva. Pero hagamos un ejercicio. Si esa economía de Dios, esa administración de Dios, se respetara ahora mismo en el mundo, no habría pobreza. Todos tendríamos salud, todos nuestros derechos, ¿no es cierto?, para vivir serían gratuitos. Sería maravilloso. Pero eso no va a ocurrir, así que no soñemos con ese mundo utópico que muchos dicen, no, si la iglesia llega al poder, ojo, se va a corromper, pero no va a cambiar nada. Bueno, Moisés recibe la instrucción de que el maná no servía para tenerlo guardado ahí, hermano. Se descomponía. A veces, hermano, es triste decirlo, pero hay mucha gente que tiene que botar mercadería porque no la ocupa, porque está acaparando ahí. Se le pone, ¿no es cierto?, hay que pasarle después una peineta para que peine los productos que están, lleguen a tener pelo de estar descompuesto ahí. Usted me entiende, ¿no es cierto? El maná se descomponía. ¿Qué tenía que hacer el que recogía mucho? Subvencionar al que había recogido menos. Y ese ejercicio, esa instrucción y ese ejercicio de los israelitas, Pablo lo recupera y lo enseña a los corintios de una manera magistral. Así que, dice Pablo, el que recogió poco no tuvo menos y el que mucho no tuvo más, sino que se complementa en una especie de subvención colectiva en amor para repartir los bienes que se establecían, porque ahí nosotros vemos otra enseñanza de por medio que lo vamos a comentar más adelante, en donde el tremendo ejemplo lo dieron los hermanos más pobres de Macedonia. Como dijo un comentarista, los hermanos macedonios no eran pobres, eran paupérrimos, no tenían ni lo más básico, pero eran ricos en su generosidad. Pero Pablo lo relata ahí, dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Usted me preguntará, ¿cuál es la iglesia de Macedonia? Los tesalonicenses, por ejemplo. Ellos eran de la región de Macedonia. Entonces, hermano, asoma este don de repartir, que quizás es nuevo para nosotros. Y qué bueno que lo podamos tocar y dedicarle un poco más de tiempo. Aquí el texto liberalidad, que no es una palabra muy usada, significa generosidad. Generosidad. Fíjense que esto está tomado de una palabra griega también, como nosotros sabemos, el Nuevo Testamento está escrito en griego, que nos evoca la idea de no hacer aspaviento, hermanos. Y yo me acuerdo, aquí en Chile hay una radio muy famosa, que es la Radio Alcancía, perdón, Radio Armonía, ¿ya? Una radio evangélica que, todos sabemos que ha funcionado todo este tiempo gracias a las campañas de los guerreros y quién pone 10, quién pone 20. ¿Y por qué me acordé de ese negocio que el Loda, lo voy a decir así, el verdadero evangelio de Cristo? Porque cada vez que alguien daba plata, alguien daba dinero, en la radio ponían trompeta, ¿se acuerda? Y hacían sonar trompeta porque el hermano tanto, la hermana tanto, había dado dinero. Entonces, uno dice, bueno, Dejémosle eso al mundo, ¿no es cierto? La Teletón es un gran ejemplo. Cuando aparecen estos dueños de redes de supermercados, como dice nuestro hermano, dueños de Chile, y viene la viejita, ¿no es cierto? Tanto, no voy a decir apellido, ustedes saben quiénes son, y va a donar 2.000 millones de pesos, y la gente irrumpe, ¿cierto? Y el caballero que dirige, ¡oh, tremenda, tremenda donación! Cuando eso significa una limosna, hermano. Es que nosotros los pobres no tenemos noción de lo que se mueve a eso, en esos estratos sociales, hermano. Como lo dice el Señor Jesucristo, el rico vivía en esplendidez y en banquete todos los días, pero Lázaro, el mendigo, no dice que se alimentaba de las migajas, sino que ansiaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Eso pone en el tapete, hermano, lo que es la simetría social, y como el Señor lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque esa distancia social, esa simetría social no va a cambiar, sino hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y Él establezca, ¿no es cierto?, después su reino justo aquí en la tierra. Dicho muy de paso, Santiago lo precisa muy bien, ¿cierto? Hermanos, ¿qué dice? Salgan a golpear la cacerola. No, no lo dice eso, ¿cierto? Tengan paciencia. Tened paciencia, tened paciencia. Eso es exhortación también, amados hermanos. Ten paciencia. Es que me han estafado, ten paciencia. Es que me han robado y no me han pagado, ten paciencia, amado hermano. Porque el Señor va a cumplir sus promesas. Y cuando Él vuelva, pondrá todo en orden. Entonces, llegué allá, hermano, porque los evangélicos van atrasito, escuchando a los que le preceden, los empresarios, todos estos que respiran dinero, transpiran dinero, ¿cierto? Viven para el dinero, para el dios mamón, hablábamos la otra vez. El dios de ellos es el dios mamón. Por más que se persignen, por más que vayan a sus capillas, a sus misas, ellos adoran el dios dinero. Y el dinero no les va a salvar del infierno, hermanos. Hoy día precisamente me acordaba de una enseñanza ilustrativa. El ajedrez. El ajedrez, un juego de salón, pero que presenta la realidad social de todo el mundo. ¿Quiénes son los que van al frente en la batalla, hermanos? ¿Quiénes son los primeros que mueren? Usted lo sabe, los que saben jugar ajedrez, los peones, ¿no es cierto? Que no valen nada. Sí, me comí un peón. Después viene la, ¿no es cierto?, la nobleza atrás. Están los peones y está la nobleza. Una estructura social. Pero ¿qué ocurre después cuando se termina el juego? Todas las piezas se van a la misma caja. El rey se mezcla con el peón. La muerte no hace distinción. La muerte, amados hermanos, no hace distinción. Entonces, de mala forma la iglesia ha caído en estos errores terribles, viscerales, de lo que es entrar en el juego del negocio, obviando, negando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la gratuidad. Lo que habéis recibido de gracia, que dice el Señor, dadlo de gracia. Mire, quiero citar un pasaje acá. Prefiero que lo escuche, hermano, para que no se distraiga. Mateo capítulo número 6, verso 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Esta es palabra de Cristo, ¿eh? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque la palabra repartir, como les decía, en su original, en su etimología, denota la idea de no hacer aspavientos cuando yo estoy repartiendo. De la manera más discreta, de la manera más sencilla y simple debe ser. Es decir, en el anonimato. Es muy importante hoy día, por ejemplo, la iglesia, cuando alguien no diezma, ¿sabe lo que hacen en muchas iglesias? Tienen su DICOM. Aquí en Chile existe un DICOM, que es un boletín oficial donde ponen todos los morosos, los que han, no sé, se han atrasado en cuotas del comercio, bancaria, y este boletín oficial los condena y los publica. Y ese individuo no puede hacer nada si no sale de ese boletín oficial. Está marcado, como se dice. Bueno, esa misma idea mundana, esa misma idea, vamos a decirlo así, diabólica, porque este sistema financiero que impera en el mundo es un sistema perverso y diabólico, ha entrado en la iglesia, como Pedro por su casa, decimos nosotros. Entonces el pastor lleva el control y aquel que no da el diezmo lo pone en un listado de moroso en el DICOM cristiano. ¿Qué le parece? Porque han entrado en la misma dinámica del mundo, porque el Dios que sirven ellos es el Dios mamón, es el Dios de las riquezas, es el Dios del placer, es el Dios de este mundo. Pero el Señor dice algo muy distinto, ¿ya? Si tú das, que sea lo más calladito, lo menos, el menos aspaviento posible. Esa es la idea de repartir. Y aquí Cristo, y con esto termino, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ya lo decíamos, hermano, cuando hay estas campañas que en el fondo no son malas, hermano, pero los protagonistas de esas campañas son malos. Hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué culpa tienen los niños lisiados? Yo conozco casos, porque me refiero a la Teletón en particular. Son obras sociales, filantrópicas, pero quienes organizan, ellos hacen justicia delante de los hombres. Ellos tocan trompetas, ¿no es cierto?, para ser aplaudido y ser reconocido. Pero en Cristo eso no debe ser. Las limosnas, ¿ya? Las limosnas tienen que ser de una manera privada y no publicarlas. Me acuerdo un libro que leí hace muchos años que se llama Fabricante de Miseria y decía, curiosamente, la plegaria decía ahí la plegaria del usurero. El usurero es el que vende al doble o al triple el producto, ¿no es cierto? La usura. Entonces decía la plegaria, me llamó la atención, decía: ¿qué haces dando limosna si con tus empresas fabrican cientos y miles de pobres, de personas que van a tener que pedir limosna? Entonces es como una inconsecuencia del hombre, ¿eh? El hombre da limosna para callar su conciencia, pero con sus actos, con su posición social, no tiene ningún interés de ayudar realmente al necesitado. Amados hermanos, termino aquí. En la iglesia no debe ser así. Si hay un hermano o una hermana necesitada, necesitado, la iglesia sin aspaviento debe repartir. Porque lo que el Señor le dio a algunos, le dio más, ese podrá aportar y ese aporte va a ayudar a subvencionar, a apoyar, ¿no es cierto?, al que tiene menos. Entonces, fíjense, hermano, que este don se practicaba de manera literal. Solamente lo voy a comentar como introducción para la próxima semana. La gracia de Dios que abundaba en las iglesias primitivas era tan grande, porque esto es una obra de la gracia de Dios. Y de ahí que concluimos que hoy día no es la gracia de Dios que mueve a la iglesia, sino el lucro. Hoy día es hacer dinero, vender conferencias, vender libros, vender folletos, todo se vende. Pero en ese tiempo era tan grande la gracia de Dios que la gente que tenía propiedades, tenía poder adquisitivo, ¿sabes lo que hacían? De una manera espontánea, nadie les tenía que exigir, vendían sus propiedades, las ponían ahí a los pies de los apóstoles, y algunos con una tijera mágica cortan ahí el pasaje, ¿eh? Tienen que traer las... No, dice el texto, y lo vamos a leer, ponían lo recaudado a los pies de los apóstoles, pero dice el texto, y se repartía, de manera que los necesitados también eran bendecidos. El don de repartir, amados hermanos. Vamos a insistir en eso con la ayuda del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos da luz. en un mundo en tinieblas. Como decían nuestros hermanos, somos realmente ricos. No hay mayor riqueza que primero tener vida eterna en Cristo Jesús. Porque todo esto pasará, porque este tránsito por este mundo y con todas las seducciones que nos quiere atrapar, no es para siempre. Pero la vida eterna es para siempre jamás. Y el tener reservado una herencia incorruptible en la gloria realmente nos da una riqueza inconmensurable, Señor. Pero gracias, Padre, nuevamente, porque el ser herederos y coherederos con Cristo de esa herencia, de esa riqueza inconmensurable, no fue una obra nuestra, no fue una elección, no fue una inversión nuestra, sino que una obra de tu gracia soberana, de tu gran amor a nosotros, viles pecadores. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar, que nadie nos distraiga de esta perspectiva de gloria, de la verdadera riqueza de este mundo. Ayúdanos a trabajar con nuestras manos de manera honesta y esperar realmente la recompensa fuera de este mundo. Padre Santo, queremos rogar por todos nuestros hermanos y hermanas, todos los que están pasando dificultades, para que tú seas con ellos, ayudándoles en todo aspecto, Padre, en lo económico, en lo afectivo, en lo familiar, en la salud. Queremos poner en tu trono de gracia nuevamente a nuestros hermanos, a nuestra hermana Gloria, que tiene su esposo enfermo ya, una larga enfermedad por la cual hemos estado también clamando desde aquí, pero entendemos que ha ido empeorando su estado de salud y no sabemos, Padre Celestial, cuándo tú tienes determinada su partida, quizás muy pronto. Padre Santo, queremos orar por nuestra hermana Gloria, para que tú la fortalezcas, para que tú le des paz, le des consuelo. Y por su esposo, para que tú le concedas salvación. Porque no hay algo más maravilloso que estar en la paz para con Dios, como dice tu palabra. Estar a cuentas contigo y poder partir a la eternidad, lo cual es muchísimo mejor. Oramos para que tú puedas darle esa sanidad al esposo de nuestra hermana y que con testimonio también nuestra hermana tenga la tranquilidad de que si parte, ha partido con Cristo. Padre Santo, eres tú el que hace la obra. No hay palabra humana que tenga la capacidad de cambiar el curso, el destino de un individuo. No hay persuasión humana que pueda cambiar un corazón. Solamente tu gracia. Solamente el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra. Oramos por ella, por la familia y por este asunto que ya sabemos está en las manos soberanas que te pertenecen, Señor. Muchas gracias, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.